Rec, ya está.
Haz tú la cuenta atrás.
Vale. 3, 2, 1.
Hola, mi nombre es Clara y quiero hacer películas, pero odio rodar.
Hola, yo me llamo Sergi, soy guionista e imbécil.
Y esto es...
No estudies cine.
Bueno, ¿hoy de qué vamos a hablar?
Hoy vamos a hablar de autores, pero no en plan aburrido, de auteurs en francés, sino de en plan de... Esta cosa que se le da como mucho mérito a algunos directores, rollo, oh, es que Kubrick, ¿sabes? El globo ese que está por ahí de fondo lo puso él. Y es como, bueno, vamos a ver, ¿quién es el autor de una película realmente?
Exacto, porque el otro día estuvimos hablando de separar obra de autor, pero claro, hay una pregunta que nos tendríamos que hacer antes que esta, que es como... O sea, en un libro es evidente quién es el autor, ¿no? El señor que firma el libro, el que lo ha escrito, un cuadro, pues el señor que lo ha pintado. Pero en una película, o sea, ¿cuánta gente hay ahí? Tú ves los créditos, 10 minutos de créditos de una letra de... el 6.
Pero luego el mérito es de Kubrick, que tenía un cerebro muy gordo, ¿sabes?
Claro.
Que una cosa
claro,
no quita la otra. Creo que, no sé, que hay mucha más gente participando en eso. ¿Y de dónde viene un poco el rollo este de quién es el dueño barra autor de una película, Clara?
Pues esto es algo que ha ido también cambiando a lo largo de la historia, porque ahora como la respuesta automática sería decir el director, pero esto no siempre ha sido así. De hecho, al principio el cine era más bien de los productores, o sea, los que se llevaban todo el mérito, los que se llevaban y se siguen llevando el Oscar a mejor película... son los productores de la película. El nombre más grande en los créditos era el nombre del productor, ¿no? De hecho, las productoras que conocemos ahora, esto antes eran señores. Antes había unos señores que eran los hermanos Warner, que eran los que ponían la pasta y los que tiraban para adelante, ¿no? Las películas, el señor Meyer, el señor Metro, el señor... todos estos. Pero, por ejemplo, uno de los productores así más famosos, o sea, cuando he pensado esto, me ha venido a la cabeza David O. Selznick, que es el productor de, entre otras pelis, de Lo que el viento se llevó, que fue una película que tuvo como 4 o 5 directores, no sé, porque allí fueron despidiendo y fue pasando la gente, o sea, al final la peli...
Se los iba llevando el viento.
Exacto. Pues al final la peli es de Selznick, realmente, o sea, que es el que tenía claro cómo tenía que ser aquella película. Y además Selznick, por ejemplo, el único Oscar que se ha llevado Hitchcock, no se lo ha llevado Hitchcock, se lo ha llevado Selznick, que fue el que produjo Rebecca, que fue la primera película de Hitchcock en Estados Unidos. Entonces ellos eran un poco, pues, los que se consideraba los dueños de la película, tanto a nivel monetario como a nivel artístico, como a todos los niveles, ¿no? Y luego, otra cosa que era muy importante también, el público general iba a ver las pelis por los actores.
Sí.
O sea, no era una peli de Hitchcock, era una peli de Cary Grant, o una peli de James Stewart, o una peli de Marlene Dietrich. Por eso se los cuidaba tanto, y todo el sistema de Star Systems y todo eso, porque... eran los actores los que atraían a la gente. Entonces esto empezó a cambiar un poco. Hubo dos directorcillos así, no sé si te sonarán, uno se llamaba
Alfredo.
Hitchcock, vale. Y el otro Federico, el otro se llamaba Federico Fellini. Pues estos dos señores fueron como los primeros así un poco que empezaron a atraer gente por el hecho de ser ellos los directores. O sea, sus películas ya la gente fue las primeras que empezaron a decir es una película de Hitchcock o es una película de Fellini, hasta el nivel que hay varias pelis de Fellini que llevan el nombre de Fellini en el título.
El rollo este de Zack Snyder Justice League no es nada nuevo. Esto Fellini ya lo hacía.
Exacto, o sea, no es el Casanova, es el Casanova de Fellini. El título de la película es Fellini's Casanova, Fellini's Satiricón.
Y la serie esta que hizo el Hitchcock también era Hitchcock presenta, ¿no? Tal cual. O sea,
sí, sí, totalmente. O sea, ellos fueron un poco los primeros quitando a Charles Chaplin, pero Charles Chaplin, porque además de director era el actor, ¿sabes? Claro. Y era la imagen.
Hacía trampa.
Pero ellos creo que fueron los primeros que, estando detrás de las cámaras, tuvieron presencia, ¿sabes? Y fueron iconos del cine. Y bueno, y después de ellos, pues ya llegan los loquísimos de la Nouvelle Vague, aquí sí con su rollito del director, autor, la cámara es como un bolígrafo con el que escribes y todas estas cosas. Y entonces aquí fue un poco cuando se empezó a reconocer a los directores como autores. Todo es culpa de los chavales estos franceses,
claro,
al final.
Claro, pero ahora que lo comentas esto, ¿no? De la cámara es como un bolígrafo y tal, en el fondo no deja de ser también... Vale, quieres reivindicar la figura del director por encima de la del productor, pero una vez más no dejas de ningunear a todo el resto del equipo, ¿sabes? O sea, porque estás diciendo un bolígrafo, no estás diciendo eres, yo qué sé, el portero del equipo de fútbol, el delantero. O sea, es el rollo de yo escribo. Y claro, en una película... participa muchísima gente y hay un montón de departamentos, para los que no estéis como súper superpuestos en el tema, ¿no? Pero una persona que es director o directora de fotografía, que se encarga pues de la estética de la película, alguien que se dedica exclusivamente al sonido, alguien que se dedica exclusivamente al atrecho, a vestuario, y claro, pues esto a lo mejor en una película, yo qué sé, normalita, en el sentido que es como muy en la época contemporánea en la que pasa, no pasa nada. Pero en un Padrino, por ejemplo, que es de época, ¿no? O de época de estas antiguas y tal, ¿no? Claro, es que todo eso... O sea, igual que las bandas sonoras, sí que se les da como un poco más de prestigio, entre comillas, de decir, oh, es que la banda sonora de tal, es que Hans Zimmer, esto, lo otro. Pero no hay nadie que diga, oh, vaya vestuario más increíble tiene, ¿sabes? Yo qué sé, Star Wars, ¿sabes? Bueno, Star Wars a lo mejor sí, porque es como muy loco, pero...
Y, por ejemplo, en la mayoría de premios, aparte de que... No, a los que ponen juntos son a peluquería y a vestuario, que es como, bueno, también son dos departamentos diferentes, pero bueno. Pero vestuario, si te fijas, siempre premian a películas así como de época, y es como, ya, pero es que las películas de la época actual también tienen un curro de vestuario brutal. O sea, yo vi un cacho del making of de Chicas Malas donde salía la de vestuario hablando del análisis psicológico que había hecho de cada personaje para buscar su forma de vestir, ¿sabes? Y era súper chulo. Por ejemplo, te decía que la mala, la Regina George, que es a la que hace Rachel McAdams, que como era una tía que iba muy de dulce, pero era una bitch en el fondo, pues con ella mezclaban como texturas así muy soft, rollo de peluche, jerseys de estos así como muy de tela de color rosa, y luego con faldas de cuero, ¿sabes? Como con cosas mucho más duras y punzantes. Y me pareció súper guay, ¿sabes? Y eso lo hacía con todos los personajes. Y es como, y nadie le va a reconocer nunca el mérito al vestuario de Chicas Malas, porque es como una peli de instituto donde van vestidas así, ¿sabes? Y eso seguro que no estaba en el guión, porque tú en el guión pones como mucho una descripción simple del personaje, pero luego a los personajes se les da forma en base del trabajo del actor y todo el trabajo que lleva atrecho y vestuario, ¿no? Y peluquería y maquillaje y, joder, y mola un montón cuando se hace bien. Se consiguen cosas muy chulas.
Esto la gente que lo ha rodado lo sabe valorar porque es la mítica de, pues, no sé, en tus primeros cortos o lo que sea y te pregunta a la persona de arte, ¿no? De atrecho. Decir, vale, pero este personaje, ¿cómo es? ¿Qué tiene en su habitación? Y tú es como, no lo sé, ¿sabes? En plan, de tiene pósters de grupos de rock, de hip hop, o no tiene nada, las paredes están manchadas, es gotelés, no sé qué, es como, oh shit. Es como, de repente hay un montón de opciones. Y claro, todo eso suma, o sea, para que esa película mole, todos estos departamentos han de estar, o sea, aportan cosas, ¿no? Que a mí me gustaría ver cómo, ¿no? El haber poder haber estado allí en películas de estas tan rollo, yo que sé, Blade Runner, ¿no? Que es como, oh, Ridley Scott, visionario, pero bueno, no. La banda sonora la aporta el señor Vangelis este, la estética también, o sea, obviamente él como director a decir sí, no y tomar las decisiones, y obviamente como un director de orquesta, ¿no? Pues es importante, pero no hay que olvidar, ¿no? Que hay gente que, más allá de los violinistas que hacen solos, que podrían ser los actores, tenemos un montón de gente que hace una labor súper importante que muchas veces se le quita importancia. De hecho, uno de los consejos que da Tarantino es como, rodéate de gente que sepa más que tú.
Total.
Y me parece como un consejo buenísimo.
De hecho, yo, bueno, esto es la típica anécdota que le cuento a todo el mundo porque es una de las cosas que recuerdo que de cuando nos contaron en la escuela de cine. Pero recordad, chicos, no estudiéis cine. Porque nos tenéis a nosotros para contar esas anécdotas.
Cualquier día, Clara, cuando tengamos algún sponsor o algo del SCAC o algo así, va a ser una liada, ¿eh? Porque, claro, es como, no estudies cine. Y ahora, el patrocinio de esta semana.
La escuela de
estudia,
cine.
Pero estudia cine, ¿eh? No sé dónde. Ya está, perdona que te he cortado.
Por ejemplo, ahora que son los Oscar dentro de poco y ha estado nominada Mank, que es una película que habla del guionista de Ciudadano Kane, que Ciudadano Kane es una película que siempre que se habla, pues se habla de, Orson Welles, ¿no? Y que con 20 años hizo esta película y qué visionario y que no sé qué. Y es como, ya, pero para empezar el guión no era suyo. Todo este rollo de hacer la película, tipo la estructura de la peli, que es una de las cosas súper guays que tiene esta peli y de las que rompían más con el clasicismo de hasta entonces, que es la estructura que tiene, que es no lineal. Para los que no la hayáis visto, es una peli que es muy puzzle y mola mucho. Pues eso no fue idea de Orson Welles, porque eso fue del guión, que fue el guionista, fue el señor Mankiewicz. Pero luego el tema de la fotografía de Ciudadano Kane, que es otra de las cosas que marcaron ahí como un antes y un después, porque pilla el rollo del expresionismo y lo aplica a otra cosa y lo mezcla con no sé qué, y de repente tienes una peli que te muestra como todo el potencial de la fotografía de cine en aquel momento en una sola peli, ¿no? Pues eso, o sea, Orson Welles tenía las ideas, Pero él no tenía ni puta idea, porque él venía del teatro. Entonces lo que a mí me contaron fue como que él decía, era muy mandón y se lo tenía como muy creído, y entonces él decía cómo se tenía que colocar todo. Y el director de foto, que era Greg Tolan, que tenía mucha experiencia, le decía, pero es que esto, poniéndolo como lo has puesto, no va a quedar como tú quieres. Y Orson Welles, que sí, no sé qué. Total, que Greg Tolan, viendo como los humos que tenía y tal, por la noche, en cuanto Orson se iba, decía, esto ponedlo como digo yo. Y al día siguiente rodaban, Orson sin saber que el otro le había tocado todo, ¿no? Y claro, Orson diciendo, mira qué guay, está quedando, ¿ves? Como yo decía, total, que al final del rodaje se lo explicaron, en plan de, oye, que Greg era el que iba poniendo los foquitos bien para conseguir el resultado que tú querías.
Que por la noche teníamos unos duendes mágicos que te han salvado el culo, ¿eh? O sea, está bien. Por un momento pensaba que ibas a decir que no se lo dijeron y era como, no, fuck, así normal.
Se lo dijeron al final y entonces por eso, si tú ves Ciudadano Kane, las últimas dos personas acreditadas que salen son dirigida por Orson Welles en letras grandes y en letras del mismo tamaño, Cinematography by Greg Tolan. O sea, lo puso al mismo nivel que él, como diciendo, esta película sin ti no habría sido posible, ¿no? Y me parece algo muy guay y muy ilustrativo, ¿no? Y que es como que va en la línea de lo que dice Tarantino, de rodéate de gente que sabe mucho. Y es como, sí, Orson Welles hizo esta película con 20 años, pero es que se rodeó de gente que tenía una experiencia brutal. O sea, al igual es capaz de hacer esa película sin esa gente.
Es que se puede hacer una buena película con un mal director y un buen equipo, pero no se puede hacer una buena película con un buen director y un mal equipo. O sea, por mucho que el director sea, si el resto de gente es, yo que sé, gente que está empezando, gente que no aporta y que va a su bola, es imposible que una persona sola levante una película. A lo mejor, si es una cosa muy indie y el director o la directora se deja la vida en ello y tal, y reduce su esperanza de vida en 10 años, podría ser. Pero yo, o sea, la única película que he rodado, que yo estaba en un cargo del departamento de luces, poniendo focos y tal, el director era un negado como una catedral y el resto del equipo, entre dire foto y entre dirección y demás, estábamos salvando y reflotando la película a pesar de lo negado que era el director. O sea, por eso también a veces que sí, que algún director puede que sea súper genio, súper tal y esto, sí. Pero también es verdad que yo que sé, que a veces hay, yo que sé, casualidades de estas que se producen. Aportaciones de los actores de, ¿no? Yo que sé, en no sé si en la de los... la de Django Desencadenado, ¿no? Que al DiCaprio se le ocurrió una cosa y tal y esto. Que también, pequeño inciso, muchas veces cuando dicen, ah, esto lo improvisaron los actores y tal. Cuando se dice eso, o sea, en el caso de este de Django Desencadenado, sí que se lo improvisó el DiCaprio, ¿no? Que se cortó la mano y tal y tiraron hasta el final y tal. Y ok, guay. Pero muchas de las veces cuando dicen se lo improvisaron, lo que quieren decir es se les ocurrió ahí en el set y dijeron, exacto, vale, vamos a incorporarlo, pero no es en medio de la toma, claro, a alguien se, claro, le enciende una bombilla ahí, porque luego hay algunos que dices, tú esto lo improvisaron sobre la marcha, y dices, sí, y los otros 30 planos que cubren la escena y tienen récord con eso, ¿sabes? O sea, tiene que montar y tiene que funcionar.
Claro, claro. De hecho, quería proponer ese tema para otro podcast y tal, pero el tema de cuando se dice esto fue improvisado en cine, ¿qué implica? Claro que los actores aportan cosas, si es que... Es que si no aportan nada, es que no son buenos actores, ¿sabes? Quiero decir. Y eso es un poco lo bonito, construir el personaje con todo, con la parte que tienes tú de guión, con lo que va aportando el actor y con lo que aportan todos. Cuando veo una película que juega sobre todo con distintos elementos o que tiene como ideas muy chulas, yo siempre me pregunto si esto ya estaba en el guión. O sea, ¿de quién fue idea, no? ¿Esto fue desde guión? ¿Fue idea del director? ¿Lo crearon en montaje, no? Porque al final todos los departamentos tienen como la parte más técnica, pero luego tienen una parte también creativa. Y entonces, obviamente, la parte técnica sí que pertenece a la persona que figura en los créditos, ¿no? Como el cargo, pues porque es esa persona y ya está. Pero claro, la idea creativa, ¿de quién es? Claro, yo muchas veces me lo pregunto en plan de, ¿pero esto es idea del director o esto ha sido el montador que es muy bueno o qué, ¿no? Entonces por eso que lo del autor se desdibuja un poco.
Sí, sobre todo eso con departamentos como más, como que está físicamente en la película, como que sí que se le puede asignar más al director o qué idea tuvo y tal. En cambio de la banda sonora, me hizo, hostia, Spielberg, qué bien le quedó la banda sonora de Tiburón. O sea, eso, o sea, es como que entendemos que los directores no tienen ni idea de música, ¿no? Y esto fue pues todo 100% de John Williams, ¿no? En cambio, cosa que dices, ah, sí, porque fíjate cómo está dirigido el actor. A lo mejor no tenía ni idea de cómo dirigir el sobre todo con estos actores tan buenos, digamos, ¿no? De que,
claro,
que saben, tienen mucha experiencia, saben cómo funciona el tema y saben salvártelo y tal. Y con esto quería llegar al tema de por qué, o sea, ¿tú crees que por esto a lo mejor algunos directores de estos de muy grandes, muy de renombre, luego acaban haciendo peores películas? O sea, hay como una pequeña tendencia, ¿no?, de gente que alcanza su apogeo y como que poco a poco va haciendo películas un poco más meh, incluso peores. Y se sabe el caso, por ejemplo, de Christopher Nolan. Originalmente coescribía gran parte de sus películas con su hermano, con el... no me acuerdo el nombre. Pero Jonathan, no te vayas a lo hondo. Y su esposa se ve que también mete bastante mano o opina y le da feedback de los guiones. Porque, de hecho, el plan del bueno de Christopher era rodar Dunkirk sin diálogos ni guión. Y su mujer le dijo, espera. ¿Sabes? Es en plan, a ver, cántaro.
Cálmate.
Entonces yo creo que puede haber un poco, ¿no?, de la cosa esta de que te endiosas, de que dices, soy el puto amo, lo he hecho súper bien, lo puedo volver a hacer. O sea, estoy pensando en... Bueno, era un poco lo que hablamos de sagas que deberían acabar. De hecho hicimos uno de directores que deberían dejar de hacer películas, ¿no? Que si Ridley Scott y a mí, por ejemplo...
Bueno, lo hablamos en el de las sagas, dijimos Ridley, para allá.
Tarantino también, a menos a mí la última esta, la del Once Upon a Time in Hollywood, no me gustó nada y tal, pero bueno.
Tienes que verla otra vez, te falta contexto, por eso no la entiendes.
No. ¿Estás insinuando que a lo mejor algunas películas que es mejor verlas dos veces? Esto será el próximo podcast. ¿Pero tú crees que a los directores estos a lo mejor se vuelven como más indulgentes consigo mismos?
Yo creo que sí, también porque creo que en el sistema en el que vivimos se les permite un poco, ¿no? Este rollo de que al final, que cuanto más te lo crees, más se lo cree el resto. Entonces eso implica, no sé, que te crezcas de una forma. Y que muchos de estos directores también como que se acaban como parodiando a sí mismos. Yo tengo como esa sensación un poco, ¿sabes? Que al final la imagen que tienes de ti mismo no es tanto tu propia percepción, sino que es la percepción que tienen los demás, ¿sabes? Como que te acaba influyendo más a ti lo que opinan los demás y tú te acabas creyendo. Eso es como mi madre cuando yo era pequeña me decía, se te dan muy bien los idiomas. Y yo me lo creí y es mentira. Se me dan como el puto culo. No sé, yo creo que cuando eres director a lo mejor te apetece hacer una peli sobre algo y es como, me da igual que no sea buena o me da igual que a la gente le guste menos, pero me apetece contar esta historia.
Relax,
¿no? Y entonces...
No, tampoco nos vamos a calentar mucho la cabeza con esto, en plan, lo que salga.
Y entonces, pues a veces sale bien y a veces sale peor, pero a veces por el hecho de ser directores, ¿no?, como Tarantino, pues, ala, mira lo que ha hecho, él que ha hecho pelis tan buenas como... Pulp Fiction, y es como, no sé, dejadle tranquilo, tío.
Yo creo que el caso, o sea, a mí no me gustó nada la peli, pero yo creo que el caso de Tarantino es diferente, o sea, porque es fácil que con el tiempo, pues alguna no te salga del todo bien, pero las anteriores que ha hecho están guays. Yo sí que veo como una cierta tendencia a la baja de, pues esto, un Ridley Scott, un Spielberg, un Christopher Nolan, que ya ves que son varias películas y que son como muy la sombra de lo que eran. Es como que Spielberg, ¿quién te ha visto y quién te ve? ¿Sabes? O sea, es que parece que literal que el director de Indiana Jones, Jurassic Park, Salvado Soldado Ryan, Minority Report y todas estas, parece que haya muerto, porque era que está haciendo.
Mira,
Ready Player One, que es una película que podría rodar cualquiera.
No me recuerdes Ready Player One. A ver, por favor, no quiero enfadarme.
La del caballo de guerra, la de War Horse, tío, que es como, ¿what? ¿Esto qué? ¿Por qué?
Ya. Pero no sé, yo también, claro, es que también son directores, quiero decir, los años pasan para todos, ¿no? Y yo imagino que hay una época en tu vida en que puedes estar súper creativo y rebosante de ideas y tal, y luego un poco lo empiezas a hacer por inercia.
Deberían
preguntarle, a lo mejor Spielberg ya no quiere ser director, pero le da miedo admitirlo, ¿sabes?
Yo creo que no, yo creo que es gente que, o sea, si me lo dices de actores... Por ejemplo, a Bruce Willis sí que se le nota que está como harto y se ve que todos los rodajes a los que va es para estar 4 días y ya está. Pero toda esta gente que le gusta tanto el cine... O sea, yo me creo que Spielberg... Hacemos la película porque es incapaz de vivir sin dirigir y sin... Porque es como... Es lo que le mueve por dentro, ¿no?
Su energía vital, sí, sí, totalmente.
Igual que toda esta peña que yo que sé que son músicos que se han pasado toda su vida llenando estadios y tal. Claro, tú, a ver quién le dice yo que sea... Decir, oye, deja de hacer películas, ¿no? Por más que sean. O sea, el único caso que se me medio ocurre sería Coppola, a lo mejor... Porque, y más sobre todo también con esta cosa de las películas, que no es tanto es que tú quieres hacer una película, sino que te dejen hacerla, ¿no? O sea, no olvidemos el caso de Scorsese y de Irishman, que es como, da igual el apellido que tengas, ¿no? Que si la pasta no entra, no te hacen la peli. Si Netflix no llega a entrar, no hubiera hecho la película, ¿no?
Totalmente,
entonces también
sí.
es como delicado. Yo también entiendo que es como haz películas mientras puedas, ¿no?
Mira, yo un ejemplo. Una de mis películas favoritas, que es 500 días juntos, el director es Mark Webb. Otras pelis que ha dirigido Mark Webb, mi peli
Spider-Man.
Menos...
Puede ser, ¿no?
Mi peli, exacto, mi peli menos favorita del universo, que es The Amazing Spider-Man. Y luego ha dirigido también videoclips y episodios de Crazy Ex-Girlfriend y por eso se redime un poco. Pero claro, es como, él es el director de mi peli favorita, pero no puedo decir que él sea el autor de esa película, porque esa peli se nota mucho que es muy de muy de guión y muy de montaje. Y que seguro que él aportó cosas y ¿sabes? Pero es una peli que si me preguntas quién es el autor de 500 días juntos, te digo que de esa película es un híbrido, es una muestra de lo que es el trabajo colaborativo del cine.
Claro, es que al final es eso, no tiene sentido buscar un autor como quien lo busca de una novela, que vale, que en una novela pues tendremos gente que edita y que da correcciones de estilo o lo que sea, pero fundamentalmente se trata de una única persona escribiendo ese libro y tomando, y luego se hacen pequeñas variaciones versus una película que hay, es que tantísimos factores, empezando por todos los actores y actrices que aparezcan en pantalla son responsables de la calidad de la película con sus interpretaciones, además la música, o sea, es que son muchos elementos. Y para acabar el capítulo de hoy me gustaría comentar una pequeña anécdota. Para los que no lo sepáis, que Gladiator tenía muchos problemas a nivel de la historia. O sea, estuvieron reescribiendo el guión mientras la estaban rodando. Y literal que la escena esta inicial que hay, que es como una batalla como tope de tocha, tuvieron que dejar de rodar un día. O sea, es como que tenían todo el tinglaque montado y claro, eso es equivale a dinero, ¿no? Y dijeron, mañana no rodamos porque literal que no tenemos ni idea de luego, después de esto, como que es lo que... ¿Sabes? Es como que vamos a tener... O sea, había un guión, pero no funcionaba. Y literal que se dejaron la vida entre Ridley Scott, Russell Crowe y el guionista... no recuerdo el nombre, para escribir Gladiator y les acabó saliendo bien la jugada, porque creo que es una película que está bastante guay y que ha funcionado. Pero supongo que es un milagro de estos de... ¿no? O sea, supongo que de ahí también el bueno de Ridley dirá, bueno, pues queda demostrado que las cosas se pueden arreglar sobre la marcha, ¿no? Es como les pasa en el guión de Alien Covenant. Venga, allá vamos.
Es como, bueno, lo arreglamos en post, pues como, no, arregladlo antes. Todo lo que podáis arreglar antes es ansiedad que luego os vais a ahorrar. Bueno, otro caso muy famoso es el de Star Wars. De hecho, por internet rula un vídeo. A los que no lo hayáis visto, buscad Star Wars... salvada en el montaje o algo así, pero sí. Que el primer corte de Star Wars fue como bastante desastre, ¿no? Lucas se lo puso a sus colegas, el señor, su amigo Steven, su amigo Brian, su amigo Francis y creo que fue Brian De Palma, ¿no? Que le dijo, vaya puta mierda, sí. Bueno, súper enfadado, en plan, ¿pero qué es esta mierda? Y entonces cogieron el montaje y añadieron muchas cosas, o sea, cosas que dices, pero ¿cómo podía no estar esto, no? En el guión original. Y no, es que es muy guay lo que, o sea, Tarantino lo decía, ¿no? La última versión de guión es el corte de montaje.
Sí, 100%.
Yo en mi corto el corto que hice de final de escuela de cine, pero vosotros no vayáis. Ese corto que me costó mi salud mental y mucha ansiedad, ¿no? Ya había sobrepasado el punto de ansiedad. ¿Sabes cuando sobrepasas
Super Saiyan nivel 3?
Ya no estás nervioso, estás en modo de, bueno, es que si me cae un rayo y me muero aquí mismo, no me va a importar. Pues yo estaba en ese punto dirigiendo ese corto, o sea, maravilloso todo. Pues este corto, que bueno, al final tuvimos muchos, lo típico, muchísimos problemas en rodaje y tal, y luego un montaje, fue como, bueno, pues vamos a ver qué hacemos. Y hubo una escena que nos la sacamos de la manga, que era una escena que no estaba en el guión, pero que habíamos rodado unos planos muy chulos como planos recurso y los pusimos todos juntos. Y se me ocurrió meterle como una voz en off y es mi escena favorita. Y fue muy guay porque se la enseñamos al profe, nosotros súper en plan de mira lo que hemos hecho, es como muy vanguardista. Y se lo enseñamos al profe de montaje y se nos queda así mirando y nos dice, no sé si esta escena está bien o está mal. Así que eso es bueno. Fue como...
Aprobado. Es como la típica película, escena de estas de me recuerdas a mí cuando era joven y pasa a abrazarle, ¿sabes? Pese que la haya... disparado en el brazo.
Sí, 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 fue porque hicimos algo muy loco con... desincronizamos el sonido a posta, ¿sabes? Nos pusimos ahí como muy, muy artísticos. Pero ya te digo, mi escena favorita, y no estaba en guión, fue... nos la inventamos en la sala de montaje.
Última anécdota ya, también hablando de escuelas de cine y de no estudiar cine. En la asignatura de edición, de montaje, en una de las prácticas nos habían pasado material de archivo que teníamos que montar con una carta que creo que era de Van Gogh a su hermano o algo así, o de... No, Kafka. Kafka a alguien, una carta, ¿no? Teníamos la voz en off y tal, y había que montarlo con unas imágenes. Y ellos iban visitando como las salas de montaje, y siendo sinceros, pues nos habíamos pasado como todo el día pues mirando las imágenes, charlando, total, no habíamos hecho un huevo. Y estaban como que a punto de entrar porque salían del al lado y venían ya para acá, y fue en plan fuck, 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 fuck. Y literal lo que hicimos fue arrastrar un montón de imágenes random al timeline, ponerle encima la voz en off, una música, y fue en plan de, wow, sí, claro, porque con esto queréis decir esto, no sé qué, tal. Y era como, sí.
Eso justo es lo que queríamos decir.
Eso es arreglarlo en pospo.
Bueno, conclusión.
Conclusión. ¿Quién es el autor? Mucha gente.
Mucha gente.
Si criticáis alguna película a partir de ahora, no podéis decir, es que esta película... le ha salido mal a no sé quién. Así que, pues nada, queridos y queridas oyentes, muchísimas gracias por escucharnos. Podéis encontrar el podcast en YouTube, en Spotify y puede que en más sitios. Si hay texto donde lo estés escuchando, probablemente abajo te lo indique. Así que ya sabéis, nos vemos a la próxima sobre segundos visionados. Si aún no está subido, podéis volver a escuchar alguno de los podcasts de No Estudies Cine. Hasta la próxima.
Adiós.